desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Con nuevos nombramientos, Donald Trump da inicio a su era en Washington. Persisten protestas en Los Ángeles. Colombia anuncia al mundo acuerdo definitivo de paz. De mal en peor, libertad de información en medios sociales y las implicaciones de convertirse en un agricultor sin huerta.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Con un lenguaje moderado, en contraste con el usado durante la campaña, el presidente electo Donald Trump quiso enviar a través del programa 60 Minutos de la cadena CBS un mensaje de unidad al país. De deportación masiva, Donald Trump pasó a hablar de deportación selectiva.
En su primera entrevista televisiva desde su victoria, Donald Trump dijo estar triste por los reportes sobre insultos raciales y violencia a cargo de algunos de sus partidarios y a ellos se dirigió.
No lo hagan, es terrible, porque uniré a este país.
Acosan a hispanos, musulmanes.
Me entristece oírlo y digo, paren. Si sirve de algo, lo diré a la cámara. Paren.
Sixty Minutes también pareció revertir promesas de campaña clave desde el muro fronterizo.
¿Aceptaría una valla?
Para ciertas áreas, pero en otras, un muro es más apropiado. Soy muy bueno en esto, se llama construcción.
Al nombramiento de un fiscal especial para investigar a Hillary Clinton.
Le diré qué haré, voy a pensarlo.
Pero un fiscal especial...
No quiero herirlos, son buenas personas.
Trump se negó a decir si desplegará tropas para combatir a Estado Islámico.
No quiero decir nada a nadie.
¿Y el pueblo estadounidense?
Quiero hacer el trabajo, tenemos muy buenos generales.
Dijo que sabía más que los generales.
Bueno, para ser honesto, tal vez sí, porque mire el trabajo que han hecho. Solo puedo decirle que nos vamos a deshacer del Estado Islámico.
¿Y sobre la Corte Suprema?
¿Nombrará un juez que anulará Roe versus Wade?
I'm pro-life. The judges will be.
Soy pro vida, los jueces serán pro vida.
They'll be. But what about overturning?
¿Anulará esa ley?
If it ever were overturned, it would go back to the.
Si se anulara, volvería a los estados.
Pero entonces esas mujeres no podrían tener un aborto.
Bueno, tal vez tendrán que ir a otro estado.
¿Y eso está bien?
Veremos qué sucede.
That's okay.
Well, we'll see what happens.
En su apartamento y con su familia a su lado, Melania Trump afirma estar lista para la responsabilidad en puerta.
I will stay true to myself. I'm very strong.
Seré fiel a mí misma, soy muy fuerte y tengo confianza. Me escucharé a mí misma y haré lo que está bien y lo que siente mi corazón.
Feels to my heart.
Pero Ivanka Trump dice que no irá a la Casa Blanca en un rol formal.
No, I'm going to be a...
Seré hija, pero como lo dije durante la campaña, tengo pasión por ciertos asuntos y lucharé por ellos. La igualdad de salarios, el cuidado de niños son temas importantes para mí, pero no en una capacidad administrativa formal.
Le preguntamos a Verónica Valderas Iglesias, ¿confirmó el presidente que va a eliminar el Obamacare?
Bueno, pues durante esta entrevista con CBS, Lina, en algunas partes dijo que va a preservar el programa Obamacare. Por ejemplo, la garantía de que las personas con precondiciones de salud tengan seguro, al igual que jóvenes que viven con sus padres por periodos extensos luego de cumplir 18 años. Aclaró, sin embargo, que Obamacare se anulará y reemplazará simultáneamente para que la gente tenga mejor cuidado de salud por menos dinero.
¿Y qué dijo el mandatario sobre el uso de los medios sociales a los cuales recurrió constantemente durante la campaña, Verónica?
Bueno, en su opinión, son una herramienta muy poderosa que hasta cierto punto le ayudó, dijo, a ganar la elección, pero subrayó que si llega a utilizarlos como presidente, lo va a hacer de forma moderada, Lina.
Verónica, muchas gracias. Ciertamente el presidente electo ha marcado distancia del candidato con un lenguaje menos controversial y asegurando que unirá al país. Tras las declaraciones, La Voz de América consultó el concepto de expertos sobre la eventual deportación de entre 2 y 3 millones de indocumentados con antecedentes penales. La mayoría coincide en que la medida busca garantizar la seguridad interna.
La controversia se mantiene tras las palabras del presidente electo Donald Trump, quien en entrevista televisada durante este fin de semana aseguró que su administración deportará a al menos 2 millones de inmigrantes que han cometido delitos en Estados Unidos. La abogada experta en inmigración, Grisel Ibarra, pone en claro a quiénes se aplicaría la medida.
Personas que robaron, que raptaron, que mataron, que secuestraron, que violaron. Eso se va a enfocar a los gangueros. Ese va a enfocar en las personas que son consideradas indeseables, no solamente para este país, sino para cualquier país del mundo.
Ibarra estima que algunos se aprovechan del sistema inmigratorio, lo que obliga a depurar los procesos.
Pero cuando tú miras a personas que vienen a este país, que no tienen legalidad en los Estados Unidos, que tienen 7 hijos, que tienen 8 hijos, que tienen 9 hijos, o sea, en este momento parir se ha convertido en una industria.
Otros expertos estiman que estas deportaciones anunciadas por Trump no podrán ser efectuadas de manera masiva y que el presidente electo no puede pasar por encima del sistema judicial estadounidense. Federico Vargas es también abogado de inmigración y señaló a La Voz de América que, delincuentes o no, toda persona tiene derecho a someter su caso a apelación.
Las cortes de inmigración y actualmente la infraestructura para poder deportar a la gente no está preparada para asumir una deportación masiva. Tomaría mucho dinero, muchos recursos y aparte otro de los temas que hay que recordar es que cualquier persona que esté acá ilegal tiene derecho a tener un juicio.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
El presidente electo Donald Trump ya anunció sus 2 primeros nombramientos de gabinete, dejando entrever, por un lado, su voluntad de trabajar con el Congreso y a la vez acogiendo a la derecha que lo ayudó a ganar las elecciones.
Son polos opuestos, pero según el presidente electo, Reince Priebus y Stephen Bannon son líderes altamente calificados. Priebus, el actual presidente del Comité Nacional Republicano, fue nombrado jefe de personal de la Casa Blanca y además podría servir como nexo con otros líderes republicanos en el Congreso.
Queremos que todos los estadounidenses sepan que no importa quién sea, de dónde viene, cuál es su religión, raza o género, queremos que Donald Trump sea su presidente.
Mientras que Bannon, el activista conservador y presidente de la campaña de Donald Trump, fue nombrado principal asesor estratégico. La designación desató una ola de críticas de numerosas instituciones que lo acusan de impulsar una ideología nacionalista e incluso de antisemitismo.
Me parece que no es como lo acusan de ser, creo que es lo contrario y que la gente debe darle tiempo.
Para Luis Quiñones, miembro del Consejo Nacional Asesor Hispano de Trump, la decisión representa el deseo del magnate de mantener el equilibrio en su gobierno.
Para mantener la agenda conservativa, se necesita que él esté ahí dirigiendo los pasos que vaya a dar el presidente Trump.
Sin embargo, este guatemalteco, veterano de la guerra de Vietnam, entiende por qué algunos de los comportamientos de Bannon están en tela de juicio.
Por sus comentarios, sus actitudes, muchas veces él aparentó tener ciertas actitudes contra los grupos minoritarios y declaraciones que él dio nos pareció que serían mal tener a una persona así, porque enviaría el mensaje muy equivocado a la comunidad.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, los próximos pasos entre Estados Unidos y Venezuela, y por 6º año consecutivo, otro golpe a la libertad de expresión.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán
reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las manifestaciones de protesta tras la elección no cesan en algunas ciudades. En Los Ángeles, por ejemplo, cerca de 8.000 personas protestaron de manera pacífica, argumentando que el nuevo mandatario no los representa.
Las salidas de tono del magnate inmobiliario contra los inmigrantes indocumentados y su presunta conducta sexista son algunos de los motivos que los ciudadanos declaran los han llevado a salir a las calles por sexto día consecutivo en la ciudad de Los Ángeles. La manifestante Martina Cervera reconoció ante La Voz de América su temor a ser deportada y, por tanto, separada de su familia.
Mis hijos son ciudadanos americanos, pero yo no. Yo tengo miedo porque yo soy mexicana.
Presidente Trump dijo que los mexicanos son unos violadores y no es verdad. Nosotros estamos aquí trabajando dignamente.
Durante las protestas se escucharon muchas consignas contra el recién elegido presidente y contra muchas de sus propuestas como mi cuerpo, mi decisión con respecto al aborto, el cambio climático es real o no es mi presidente.
Estoy aquí porque debemos luchar contra el calentamiento global y el cambio climático. Tenemos que actuar y el presidente debe actuar, pero él no cree que sea real.
En California, considerada la sexta economía mundial, un 61,5% de los votantes votó por la candidata demócrata Hillary Clinton frente al 33,2% que optó por el republicano Donald Trump. La Voz de América también habló con algunos de sus seguidores.
Me pregunto si las personas que están protestando ni siquiera votaron. Tuvieron la oportunidad de protestar el día de las elecciones, cuando emites tu voto, y después de eso, se acabó.
Curiosamente, a pocos pasos de la protesta en Hollywood se encuentra la recién vandalizada estrella de Donald Trump en el Paseo de la Fama, que parece haberse convertido en un centro de debate improvisado entre los transeúntes republicanos y demócratas. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
La derrota de Hillary Clinton ha sido interpretada como un duro golpe al feminismo en Estados Unidos. Algunas madres se preguntan cómo explicarle la derrota a sus hijas.
La noche de la elección, la expectativa se notaba en sus ojos. Una victoria de Hillary. Prueba de que las mujeres fueron creadas en igualdad a los hombres.
Es algo que cambiará nuestras vidas. Mis hijas siempre sabrán que una mujer puede llegar a la presidencia, así que nadie podrá decirles que hay cosas que no pueden hacer.
La propia Hillary Clinton alentó a jóvenes como ellas en su discurso de aceptación de derrota.
Nunca duden de su valor, que son poderosas y que merecen todas las oportunidades del mundo para trabajar por sus sueños y convertirlos en realidad.
Entonces, ¿qué ocurrió? La diferencia de género es significativa. Según Pew Research, los hombres prefieren a Trump por 12%. De acuerdo a CNN, las mujeres blancas prefirieron a Trump por 10%. David Schultz, profesor de ciencias políticas, habló con La Voz de América vía Skype.
Creo que todavía hay un gran porcentaje de nuestra población que no votaría por una mujer para que ocupe la presidencia de Estados Unidos.
A principios del siglo XX, Elizabeth Cady Stanton luchó por que las mujeres tuviesen el derecho al voto.
Mi abuela preguntaba, ¿cuál es el próximo paso?
Algunos simpatizantes de Trump sugirieron que fuera otra nominada presidencial.
Quiero una mujer como presidente, sí, pero que tenga integridad.
Tras la derrota de Hillary Clinton y su salida de escena, otras mujeres dicen estar listas para participar.
Es hora de salir de nuevo y participar activamente en política.
Hace casi un siglo, la mujer obtuvo el derecho al voto. Gracias al proceso electoral en el que participó Clinton, las mujeres lucharán aún más porque alguna de ellas algún día ocupe la Casa Blanca. Tony Cano, Voz de América.
En el preámbulo de su nuevo encuentro con el secretario de Estado, John Kerry, el presidente Nicolás Maduro le pedirá al presidente Barack Obama derogar el decreto que cataloga a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Durante su programa dominical En Contacto con Maduro, el mandatario expresó su deseo de que el presidente estadounidense se despida de su gobierno derogando ese decreto, al cual catalogó como infame, que declara a Venezuela como una amenaza.
Es una infamia que yo aspiro que Barack Obama corrija antes de que se vaya de su gobierno. Y así se lo voy a solicitar al secretario John Kerry en los próximos días, que vamos a tener una conversación personal.
No obstante, el dirigente opositor Freddy Guevara, en conferencia de prensa, aseveró que esas sanciones deberían ser dirigidas a funcionarios específicos por corrupción y violaciones a los derechos humanos, y no a todos los venezolanos.
No consideramos conveniente que se generalice a toda Venezuela, porque el tema no es el pueblo, el tema es el gobierno y los funcionarios que están ahí. Y nosotros creemos que cualquier funcionario o gobierno que viole derechos humanos tiene que ser sancionado internacionalmente. Y las violaciones de derechos humanos ni prescriben en el tiempo ni se paran en las fronteras.
Por su parte, el legislador opositor Rafael Guzmán, en entrevista con La Voz de América desde el Palacio Legislativo, aseveró que desde el Parlamento hacen votos para que mejoren las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
Nosotros no podemos dejarnos influenciar ni por Estados Unidos ni por ningún otro país. Entonces, sí hacemos votos a que las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos se recompongan y podamos lograr y al final entender que Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Venezuela y salir adelante.
El presidente venezolano aseguró que pudo haber roto relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno de Estados Unidos, pero no lo hizo, al tiempo que pidió al presidente Obama que antes del 20 de enero se despida con un mensaje de paz hacia Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La libertad en Internet alrededor del mundo continúa de capa caída. El reporte anual de la organización Freedom House indica que por quinto año consecutivo más naciones buscan controlar la información en Internet.
La libertad en Internet vuelve a caer en 2016, reduciendo una vez más el porcentaje de países que no ejerce censura sobre sus internautas. En su informe anual, la organización Freedom House asegura que un 67% de la población mundial vive bajo alguna clase de censura institucional de la red. Los resultados de la investigación indican que, sobre todo, los gobiernos persiguen cada vez más a usuarios de redes sociales y aplicaciones para impedir información disidente, según asegura Sanja Kelly, directora de Libertad de Internet.
Están arrestando a los usuarios por escribir sobre derechos humanos o ser opositores.
Aunque la censura de Google, Facebook o Twitter son algo habitual en países como China, algunas naciones latinoamericanas como Brasil han bloqueado aplicaciones de mensajería y llamadas como WhatsApp o Telegram. El estudio analiza 65 países y cubre un 88% del total de internautas del mundo. China encabeza la lista de los estados que más censura el contenido en Internet en el mundo, mientras que en Latinoamérica, Cuba y Venezuela lideran esta lista, ubicados en los puestos 61 y 45 respectivamente. A pesar de la censura y gracias a las muchas herramientas para conectarse en Facebook y Twitter, muchos usuarios logran evadir el bloqueo.
El gran deseo de conexión a estas populares plataformas los lleva a buscar inusuales herramientas como el uso de redes virtuales privadas y evadir así la censura.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Más adelante, para la paz, Estados Unidos mantiene su apoyo a Colombia, que ya presentó al mundo su nuevo acuerdo de paz.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Departamento de Estado celebró el logro del acuerdo de paz definitivo entre el gobierno colombiano y las FARC. El pronunciamiento destaca la discusión inclusiva entre los sectores del no y quienes apoyaban el acuerdo original.
Felicitamos a Colombia en el logro en la revisión del acuerdo. Continuamos apoyando los esfuerzos del presidente Santos y de los colombianos en la búsqueda de una paz justa y duradera, la paz que se merecen los colombianos. Estados Unidos ha apoyado a Colombia y continuaremos siendo un fuerte aliado en ello.
De todos los puntos que los partidarios del no llevaron a la mesa de diálogo en La Habana, solo uno no fue modificado, el de la participación en política de excombatientes implicados en delitos de lesa humanidad. A pesar de ello, el país tiene hoy bases más sólidas para la reconciliación.
Con un nuevo documento en mano, se inició la semana en Colombia. El renegociado acuerdo de paz fue firmado la madrugada de este lunes en La Habana, Cuba, por el gobierno colombiano y las FARC. Humberto de la Calle, jefe negociador de paz del gobierno colombiano, señaló que este proceso fue una buena oportunidad para aclarar dudas.
A través del diálogo es posible llegar a puntos de encuentro.
Mientras que Iván Márquez, de las FARC, mira con positivismo este nuevo paso hacia la paz en Colombia.
El nuevo acuerdo de paz definitivo, que preferimos llamar el acuerdo de la esperanza.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que el nuevo acuerdo de paz con las FARC es de todos los colombianos.
Las FARC tendrán que declarar y entregar todos sus bienes, so pena de perder los beneficios, y se usarán para reparar las víctimas.
El único punto en que no consiguieron avances, según reconoció Santos, fue en que los jefes guerrilleros no pudieran ser elegidos para cargos públicos.
Es muy importante que los colombianos entendamos que la razón de ser de todos los procesos de paz en el mundo es precisamente que los guerrilleros dejen las armas y puedan hacer política dentro de la legalidad.
Los negociadores lograron precisiones, ajustes y cambios en 56 de los 57 puntos abordados por los opositores, entre ellos los expresidentes colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
En breve, cómo cosechar sin huerta sus propios alimentos y convierta su celular en un pincel.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Millones de estadounidenses padecen de diabetes. En el mundo, 415 millones de personas sufren la misma enfermedad y según la Organización Mundial de la Salud, casi la mitad de ellos no saben que padecen la deficiencia. Cultivar sus propios alimentos es tarea de agricultores, pero un innovador proceso permite ahora el mismo resultado sin necesidad de huertas.
No parece un huerto, pero científicos finlandeses han encontrado la manera de cultivar células de plantas en una pequeña incubadora.
En vez de utilizar la planta completa como alimento, cultivarla en el campo, tomamos solo parte de ella, solo el cultivo celular, madurándola en un bioreactor en casa, lo que permite que usted cultive su propio alimento en su cocina, ya que estos cultivos tienen básicamente el mismo valor nutricional que la planta original.
El resultado no parece muy apetecible y los investigadores admiten que necesitan trabajar en mejorar el sabor, pero es una manera rápida de ingerir una dosis saludable de antioxidantes y vitaminas.
No reemplazaremos los campos con esta tecnología, obviamente. Hay muchas plantas especiales que no se pueden cultivar en una forma sostenible, pero sí permite que el consumidor cultive frutos frescos de algún lugar exótico, como frutos nórdicos árticos, no disponibles de otra forma.
Todo lo que el consumidor tiene que hacer es añadir los ingredientes y sentarse a esperar.
Tenemos este cultivo que viene como una cápsula de café, lo coloca en el aparato, le añade agua y la máquina hace el resto, como dar luz, calor y todas las condiciones necesarias para crecer una masa de células vegetales.
Es un prototipo temprano, pero los científicos esperan tener una versión comercial en pocos años. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Y si usted es de los que pensó que todo está inventado en su celular, mire esta nueva forma de hacer arte.
La nueva herramienta para pintar permite que el usuario reproduzca obras de arte en cualquier superficie, incluyendo paredes, autos, tablas de surf y muebles. El inventor de Spray Painter, Richard Murutar, combinó un motor de auto con una consola de juego y un app de celular para crearla.
El celular envía la imagen deseada a la impresora, una capa a la vez. Cada capa tiene sus propias regiones donde tiene que pintar. La impresora tiene la imagen y el celular envía las coordenadas a la impresora y esta le indica si pintar o no.
Detrás de Murutar, un artista imprime una reproducción del autorretrato de Leonardo da Vinci en la pared del aeropuerto Tallinn. Los desarrolladores dicen que no quitará trabajo a los artistas, ya que utiliza obras de arte ya creadas.
Al principio estaba intrigado por el hecho de que mis manos, faltas de talento, pudieran realmente ejecutar un diseño bello en la pared. Hoy en día lo he hecho, una obra muy bella con Spray Painter, y aún no sé dibujar. Esto le da a la gente poder para expresarse.
Spray Painter está por entrar en producción y un kit costaría alrededor de 200 euros con una lata de pintura en aerosol al precio de 5 a 10 euros y 52 colores disponibles. Ahora sus creadores planifican pintar el retrato de Albert Einstein en una pared en la ciudad estonia de Tartu. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con el fenómeno de la superluna sobre la capital estadounidense, nos despedimos de esta emisión de El Mundo al Día. Según la NASA, la luna apareció más grande en el horizonte justo durante la aurora de este lunes sobre territorio estadounidense, con lo cual las cámaras alrededor de los monumentos históricos que adornan la Alameda Nacional en Washington pudieron captar una imagen única del satélite natural de la Tierra. Una luna como esta no podrá ser vista de la misma forma en el mundo hasta el año 2034. El fenómeno de la superluna, la más grande que se ha observado en el planeta en cerca de 70 años, ocurre cuando su polo más alargado está más cerca de la Tierra. Les informó Lina Correa.